mañana, 13 minutos, el presidente Santos estuvo en el departamento del Meta arrancando la primera mata de coca en desarrollo de un nuevo programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Intenta el gobierno reemplazar 50.000 hectáreas de coca por otras plantaciones en 40 municipios de Colombia. El coordinador, el consejero para el posconflicto es el doctor Rafael Pardo, al frente de este programa. Doctor Pardo, buenos días.
Sí, Néstor, muy buenos días.
Doctor Pardo, ¿qué diferencia hay con otros programas de sustitución de cultivos? ¿Aquí qué incentivos van a recibir los campesinos que cambien cultivos ilícitos por los lícitos?
A ver, las diferencias son varias. La primera es que se trabaja a nivel de vereda, o sea, toda la vereda, todas las familias de un núcleo de producción deben firmar que están de acuerdo con entrar al programa. Quien no está de acuerdo, acepta en la comunidad que sea erradicado por la vía forzosa. Segundo, que el programa es un programa que tiene unas cifras concretas y definidas y que busca en 2 años que haya una alternativa productiva para las personas que están hoy cultivando coca. Y tal vez lo más importante, en tercer lugar, es que este programa es parte del desarrollo de los acuerdos de paz, por lo tanto se está haciendo con las FARC, no contra las FARC, teniendo las FARC como obstáculo, sí, sino las FARC están siendo parte de este programa que desarrolla los acuerdos de paz.
Sí. Doctor Pardo, ¿cuáles son las metas y en qué plazos?
En este año debe haber 50.000 hectáreas de coca sustituidas voluntariamente, con la coca derribada y con los programas de sustitución o alternativos andando. Esa es la meta que se tiene. Paralelamente se trabaja por parte de la fuerza pública en erradicar en zonas en las cuales no haya acuerdos de sustitución, en erradicar 50.000 hectáreas por la vía forzosa.
Doctor Pardo, me gustaría como entender un poco más cómo es la dinámica. Hay una vereda donde hay cultivos de coca. Entonces ustedes le hacen una propuesta a toda la gente y esos cultivos los reemplazan. ¿Por qué? ¿Cómo es un poco? ¿Cómo es la vida cotidiana ahí?
No, le cuento. El programa tiene 3 fases. O sea, a final de enero se hizo un acuerdo con la FARC sobre específicamente cuáles serían los compromisos del gobierno en el tema de sustitución y cuáles serían los compromisos de los campesinos. Entonces el programa tiene 3 fases. La primera es que una vereda o un municipio, y en este caso tenemos 3 departamentos, a nivel de las organizaciones de campesinos, firman que se comprometen a entrar al programa de sustitución. La segunda fase es bajar a cada vereda. Aproximadamente son 14.000 veredas que están en este proceso. Y en ese proceso de socialización, que hay, digamos, 30 o 40 reuniones diarias, se explica el programa. La tercera fase, que se inició ayer, es cuando ya se han inscrito, cada familia han inscrito el área que tienen cultivada con coca y inician la, digamos, la quitada o el derribo de la coca por parte de ellos y la entrada al programa.
¿Y ellos deciden por qué cultivo van a sustituir esos árboles de coca, o ustedes les proponen?
El programa incluye un asistente técnico o extensionista cada 50 familias, que es el estándar que tiene la Federación de Cafeteros o de Cacaoteros, que son quienes con los campesinos definirán qué tipo de cultivos de corto ciclo o de largo plazo son los más apropiados para cada finca o para cada terreno, para cada región.
¿Y cuáles son las opciones? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de sustitución de cultivos ilícitos, doctor Pardo?
No, hay opciones de corto plazo que son productos que pueden tener un resultado económico muy pronto, por ejemplo plátano, batata, maíz, lechería, es decir, y otros cultivos de largo plazo que depende de la calidad de la tierra, del clima, del régimen de lluvias, que pueden ser cacao o aguacate o coco o palma, es decir, Eso lo definirán en cada región los extensionistas, y para eso pues es el proceso de 2 años.
¿Qué va a pasar con quienes no accedan a ingresar a este programa voluntario, doctor Pardo? Es decir, la fase que no es de zanahoria, sino más de garrote.
El programa establece, y así se firman los acuerdos, que quien incumple o quien no entra al programa, o potreros, digamos, de coca abandonados, sean erradicados por la vía de la fuerza pública.
¿Cuántas familias hay cultivadoras de hoja de coca en Colombia, doctor Rafael?
Pues en Colombia tiene dos mediciones sobre área cultivada. Una que hace en Estados Unidos, que ustedes conocen recientemente.
Sí. Y la otra,
con una medición de 188,000 hectáreas, y la otra es la ONU, que la última medición fue de 96,000 hectáreas. En la de la ONU, que es digamos, una extrapolación o un muestreo, sino es un monitoreo preciso, dice que hay alrededor de 85,000 familias productoras de coca.
Sí, porque tengo otro censo de que hay cerca de 150,000 familias metidas en el negocio, ¿puede ser?
No, digamos, productoras son quienes tienen las parcelas y producen y llevan las matas y llevan la producción. Probablemente, como en todos los cultivos, hay otro grupo de trabajadores que indirectamente tienen que ver con la coca. Es decir, las personas que recolectan, que están incluidos en el programa, o pues otros que suministran insumos, etcétera, etcétera.
Doctor Pardo, pero esto se viene intentando hace más de 30 años, lo de los cultivos alternativos. Desde el año 85 estamos tratando de venderles a los campesinos el cuento de que la hoja de coca, que hay hojas más rentables que la de coca, como los cultivos de cacao, de algodón, y qué sé yo. ¿Qué les hace pensar a ustedes que ahora sí esto va a funcionar? Y no lo ha hecho en las últimas décadas en el país.
A ver, primero, en el año 85 no ocurrió lo que tú dices. La coca se volvió un producto, digamos, extensivo y masivo en Colombia desde mediados, segunda mitad de los 90. Sí se ha intentado sustitución de cultivos, y se ha hecho con éxito en el cultivo que se sustituye, pero con fracaso en que no disminuye el área de coca. ¿Por qué? Porque se ha hecho en áreas marginales de producción de coca. Aquí se está entrando y se está trabajando en las zonas en las cuales se ha producido coca desde hace 15 años. Son zonas endémicas de producción de coca, en las cuales hay una, no solo unos cultivos, sino...
Lo estoy perdiendo, doctor Pardo.
Estas actividades. La coca se produce, pues no en muchos sitios, se produce en el 60% de la coca en 40 municipios. Por lo tanto, estamos entrando a todas esas zonas que corresponden al mayor porcentaje de producción de coca del país.
Sí, doctor Pardo.
La diferencia, repito, es primero que se hace a nivel de toda la vereda, no de personas individualmente. Segundo, que es un proceso en el cual los campesinos aceptan unas condiciones y reciben un apoyo. Y tercero, que es un programa que en 2 años, hay un acompañamiento de largo plazo para poder establecer otros cultivos. Y finalmente, que es con las FARC y no teniendo las FARC en contra.
Sí. Doctor Pardo, una pregunta final. Ayer en el acto en la Uribe Meta estaba el embajador Ubita, que era el embajador de Estados Unidos en Bogotá. ¿Eso quiere decir este programa, como corresponde, ya tiene el visto bueno de los estados, del gobierno Trump en particular?
No, el gobierno de Estados Unidos no está colaborando en este programa, precisamente porque es un programa que es desarrollo de los acuerdos de paz, y no puede el gobierno de Estados Unidos, mientras las FARC estén en la lista terrorista, invertir un solo dólar directamente en el programa. Todo es sustentado por el gobierno nacional y el presupuesto nacional.
Doctor
Pero,
Pardo.
Una cosa interesante que ocurrió ayer. En el cultivo en que estuvo el presidente y fueron, digamos, arrancadas las matas de coca, esas matas habían sido fruto de erradicación forzosa el año pasado. O sea, la erradicación no acaba con las matas. La erradicación pues acaba tal vez con una o dos cosechas, pero las matas siguen ahí. Por lo tanto, la erradicación, que es un elemento muy importante, erradicación forzosa, pues básicamente lo que hace es contener el fenómeno. Lo que permite reducirlo es que sean los campesinos los que busquen y tengan otras alternativas.
Doctor Pardo, usted decía que esto comienza inicialmente en 14.000 veredas en tres departamentos. ¿Cuáles son esos tres departamentos?
No, lo que le dije es que hay acuerdos en tres departamentos y hay aproximadamente 14.000 veredas. Los departamentos donde hay acuerdos colectivos son Guaviare, Putumayo y la Costa Pacífica de Nariño.
Ah, Guaviare, Putumayo y Nariño.
Y la Costa Pacífica de Nariño. Uh-huh. En este momento tenemos en la primera fase, o sea, en el compromiso de entrar al programa de sustitución, a 85.000 familias que registran una producción de 63.000 hectáreas de coca. La segunda fase es ir vereda por vereda en los programas de socialización del Programa Nacional Integral de Sustitución. Y la tercera es lo que empezamos ayer en la Uribe, que es tumbar la coca y entrar ya en la sustitución. Hoy estaré en Caño Indio, en el Catatumbo. Mañana en la vereda Colinas, en San José del Guaviare. El domingo en la Carmelita, en el Putumayo. El lunes en Briceño, Antioquia. Y la semana entrante hay otras, digamos, otro conjunto de veredas y de municipios, particularmente en el departamento del Caquetá.
Gracias y suerte en esos viajes, doctor Rafael.
Bueno, buen día.
Rafael Pardo es el consejero para el posconflicto sobre el programa, el nuevo programa de sustitución de cultivos. Felipe, toca desearle suerte.
Pues ojalá.
A ver si este programa sí funciona.
Pero mucha suerte.
Sí, ojalá le funcione.
Porque de verdad, digo, cuando usted ve las estadísticas oficiales, Néstor, se da cuenta que efectivamente desde el 85, según el Observatorio de Drogas, empezaron los proyectos de sustitución de cultivos en el sur del Cauca.
Sí, pero no había un proceso de paz.
Y digo, no ha funcionado. No, pero es que en el 90 se intentó. Es que se acuérdese con el plan
El cartel más grande ya se desactivó, por lo menos en la teoría, y es la gran diferencia frente a los programas anteriores.
Pero de todas maneras, bueno, es complicado que en la práctica funcione, ojalá les funcione de verdad, y que entonces empiecen a sembrar cacao, algodón, tomate, qué sé yo. Pero es que de ahí en adelante vienen los problemas para estas familias, desde lo que hablábamos los otros días, por ejemplo, los precios de los fungicidas, de los fertilizantes, de los herbicidas, de los plaguicidas. Eso es absolutamente caro, Néstor. ¿Y estas familias de dónde van a sacar para eso? Porque les van a dar 16 millones de pesos a cada una para el tema de la sustitución de cultivos y ya. Pero de ahí en adelante, ¿qué? ¿Y de dónde venden? ¿Quién les va a comprar ese cacao que produzcan? O sea, ¿quién? ¿Nacional de Chocolates, Néstor, va a llegar y les va a decir, venga, les compramos todo el cacao? ¿O en dónde van? ¿O van a ir a Corabastos?
Ahí comenzará, Paola, donde llega siempre la parte del campesino. Quiero verlo con algo de optimismo. Ahí comenzará una etapa productiva. Cuando cultiven y cuando produzcan productos lícitos, pues me imagino que la economía absorberá todos esos productos como corresponde. Seguramente no con la misma rentabilidad. Allí habrá tema de discusión de cómo van a hacer, pero la gente querrá tenerse y pasarse a un producto legal y no seguir en la ilegalidad. Estoy intentando ver aquí el vaso medio lleno. Juan.
Néstor, Trump tiene corriendo a Rafael Pardo. Están como los alumnos desaplicados que la víspera del examen se trasnochan, tratan de hacer todas las tareas que no hicieron a lo largo del año, sonríen para que el profesor les ponga buena nota y me parece bien, porque creo que eso es algo que de todas maneras había que hacer. No lo hicieron, estaban colgados con eso, pero qué bien que un tipo además pilo y competente y honesto como Pardo lo haga. Me parece que al gobierno le cogió la noche, pero está bien, más vale tarde que nunca. Y me parece que no es solo una tarea de Pardo, que aquí lo que se requiere en esas zonas, como se ha dicho...
Que dice Rafael Pardo, esto no tiene el visto bueno de Trump por una razón, es que para ellos todavía las FARC no están en la legalidad, entonces no pueden apoyar todos estos programas.
Sí, pero claro que evidentemente aquí lo que están haciendo es un poco maquillando las presentaciones que se van a hacer allá para poder mostrar que en el Catatumbo y que en una zona y que en la otra han emprendido los procesos de sustitución de cultivos, pero me parece bien, o sea, tarde, pero está bien que lo hagan porque además es el camino. Lo que pasa es que Pardo está yendo solo y esto requiere acción del Estado conjunta para que esos territorios, por las razones que decía Paola y que usted estaba señalando, puedan garantizar productividad y competitividad. Anoche salieron unos campesinos en televisión diciendo, pues a nosotros sí, cada 45 días nos llegaban 2 milloncitos de la coca. Entonces, eso pues no es simplemente la foto y estos y esta caravana de la alegría para mostrar en Estados Unidos, sino la concurrencia de todas las entidades del Estado en materia de vías terciarias, en materia de comercialización, cierto, en materia de crédito agrario. Mire,
pero este
ayer,
es el primer paso,
en una
pues,
conversación esto, que tuve con León Valencia, me dijo una cosa que es muy interesante y que creo que vale la pena mirar desde la infraestructura. Una sola de las 4G para la competitividad vale lo que valdrían las vías terciarias que requieren en todo el país estas veredas para poder garantizar que los productos salen adecuadamente a comercializarse a los mercados. Digamos, aquí hay un reto mucho más amplio de la integralidad del Estado para atender estas zonas.
Ahora, ese es un tema que conocen bien, Pardo, ¿no?
No, pues lleva trabajando.
Muy bien.
Lleva trabajando
muy bien.
Tema desde esa época. Desde
Néstor,
los años
la cosa
80,
es más complicada, ¿no?
Del gobierno.
El Plan Nacional de Rehabilitación.
Del gobierno Barco, claro.
Aurelio. La cosa es complicada. Sí, Néstor, la cosa es complicada por lo siguiente. Si usted me pregunta a mí, yo creo que este es el problema más grave que tiene el posconflicto. El último dato es que de 150 mil familias cocaleras que hay en Colombia, más o menos,
no, dice,
solo 69 mil hasta ahora.
Que 80 y pico, Aurelio.
No, bueno, pero yo creo que para 180 mil hectáreas, 80 y pico mil familias no me parece un número realmente. Fíjese usted que hasta ahora para 50 mil hectáreas van 69 mil familias. O sea, uno puede asumir de uno y pico familia por hectárea. Yo creo que es mucho más, son más o menos más de 100 mil familias sin lugar a dudas. Y entonces esas familias van a recibir 1 millón de pesos mensual el primer año y 9 millones de pesos de apoyo para proyecto productivo. El segundo año, 800 mil pesos mensuales y 5 millones de pesos de apoyo productivo. Y pregunté yo, y el tercer año me dijeron, no, créditos blandos. Comparto plenamente la inquietud de Paola Ochoa sobre el asunto. No es tan fácil. Y más complementando con el dato que dice Juan, les recibían 2 millones cada 45 días. El asunto no está tan fácil, de verdad. Sin vías terciarias, sin apoyo de mercadeo, sin asistencia técnica, muy complicado. Es muy complicado. No digo que no se pueda lograr,
no, pues claro,
pero va a ser complicado y seguramente va.
Aurelio, nadie cree que es fácil, ¿de acuerdo?
Y seguramente va a contar con un factor adicional, Héctor, que es otros grupos narcotraficantes medrando para que ese negocio no se acabe. Y va a venir un periodo de transición de mucha inestabilidad en la zona, de inestabilidad de conflictos entre distintas bandas, de inestabilidad económica y social. Yo creo que el país se apresta a una situación bien compleja en estas zonas, y si usted le agrega aspersión aérea con glifosato, pues no me imagino lo que va a poder pasar.
Pero lo cierto es que aquí hay unos resultados concretos, que son miles de personas aceptando eso que a ustedes les parece insuficiente. Por fortuna la negociación no ha sido con ustedes, porque no hubieran firmado los acuerdos de sustitución voluntaria que han firmado esas miles de personas, de familias que están allá metidas en esa situación. La verdad es que el gobierno diseñó un mecanismo, pues, que es el posible desde la perspectiva fiscal, pero parece también ser suficiente para, digámoslo, competir con los cultivos de coca, que como todos ustedes lo están diciendo, pues tiene dos grandes ventajas. Uno, una alta rentabilidad, y dos, una compra segura. Esas son los dos elementos, digamos, que tiene la coca para el campesino. La gente le dice, mire, usted va a ganar más que si sembrara plátano, pero además tenga la certeza que le vamos a comprar. Ahí están, digamos, los dos elementos a través de los cuales el gobierno precisamente ha tratado de incorporar en esta nueva fase de etapas de combate a los cultivos ilícitos, porque como recuerda Paola, efectivamente llevamos años intentándolo hacer, pero también ustedes le quitan importancia al que a mi modo de ver es el elemento más importante, y es que el coordinador de esa operación logística que se llamaba las FARC está desmovilizado y está de este lado en este momento. Es decir, el primer gran logro, bueno, el segundo, porque el primero es haber ahorrado miles de vidas y de sacrificio, etcétera, pero el segundo gran logro del proceso de paz va a ser la reducción masiva de cultivos ilícitos en Colombia en
relativo poco tiempo.
Pero ¿cuándo?
Porque hasta el momento vamos ya casi en las 200.000 hectáreas de coca. O sea, todavía no se ha visto por ningún lado.
Claro, es que no hemos empezado.
Los campesinos, pajaritos en el aire, es bravo, porque de verdad esta gente está confiada en vivir de aquí en adelante con esos 16 millones de pesos a cada familia. Eso no les va a alcanzar para nada. 16 millones.
No, pero es que no se van a sentar a jugar dominó para
y tienen que hacer que sean rentables sus cultivos, tienen que abonar la tierra, lo que cuestan los abonos,
con lo que produzca esa tierra.
Conseguir quién les compre. Es que aquí tenían, perdón, eso era un comprador asegurado. Ahora, ¿quién les va a comprar el algodón, el tomate,
pues,
el cacao?
Pues en eso consiste el proceso. El proceso consiste además en unos mecanismos, entre otras cosas, de cómo hacer la economía familiar campesina sostenible y generadora de riqueza y no de pobreza como es hoy, a partir de unos modelos de economía solidaria, de economía cooperativa, etcétera, que son los que se están desarrollando. Yo insisto, por fortuna al doctor Pardo no les tocó sentarse con ustedes porque no le hubieran firmado ningún papel. Es que aquí obviamente hay un elemento en el que el Estado está dando una garantía que es unos recursos iniciales, pero por supuesto tiene que ser un proceso en el que haya que hacer todo eso que ustedes han dicho, que es obvio, que garantizar la comercialización, mejorar la infraestructura, darle asistencia técnica, formalizar la tierra, etcétera. Todo eso hay que hacerlo y todo eso está previsto. No es que a nadie se le haya ocurrido, sino que simplemente han dicho, ve, ¿sabe qué? Les vamos a mandar un millón de pesos mensuales y tranquilos.
Pero tiene razón.
Jueguen dominó. No, en eso,
Aurelio,
no consiste el programa.
Me dice aquí un oyente que ya hay unos proyectos exitosos de sustitución de cultivos en Colombia, por ejemplo, por cacao o por caucho.
Sí. Usted,
que hay comercializadoras ya
persona,
exportando desde esas zonas, es decir, ya hay cadenas
esa persona que le,
por ají en Putumayo,
esa persona
por
que
ejemplo,
le esa persona que le remitió eso, yo le digo que mire qué pasó en San Vicente de Chucurí hace 8 días, donde una asamblea de miles de cacaoteros están protestando por la depresión del precio del cacao. Cacaoteros que sustituyeron el Magdalena Medio, cacao, sí, coca por cacao. Néstor, es que esto es un poco más,
es que
más
se
fino.
Meten en la vida legal y la legalidad pues tiene unos riesgos.
Claro, pero ¿qué pasó? Que el cacao que promovió el proyecto Midas de USAID era un cacao de producción mucho más costoso que el cacao criollo. Se le introdujeron unas variedades más altamente consumidoras de fertilizantes que le hace que los cacaoteros se vuelvan altos demandantes del componente de fertilizantes para su cultivo, se dispararon los costos, el precio está bajo y viene la quiebra. Entonces, esto tampoco es tan fácil. No, ella siembra cacao.
Pero Aurelio, su tesis es que no se puede...
Tiene razón Riveros.
Pero su tesis es que no se puede hacer sustitución de cultivos. No, pues es que en algún momento toca salir de los cultivos ilícitos. Y en algún momento...
Pero en buenas condiciones. En buenas condiciones. En garantías.
En condiciones de mercado que son las únicas sostenibles.
Aurelio,
pero póngase a pensar usted,
lo perfecto es enemigo de lo bueno, Aurelio.
¿Cómo va a sustituir eso por un millón de pesos mensuales? ¿Cuánto vale vivir en Puerto Leguízamo? ¿O cuánto vale vivir en cualquier municipio del Putumayo un millón de pesos mensuales? ¿Con eso qué le alcanza?
¿Ah?
Es que
al otro lado de la mesa, Aurelio.
En este programa.
9:36. Álvaro, ¿qué iba a decir usted?
Mientras el ministro de Minas pide garantías para las mineras, a los cocaleros les dan un milloncito de pesos mensuales.
Ah, pero yo se la puedo voltear.
En esas cuentas
yo se la puedo voltear. Mientras usted quiere que no haya plata de petróleo y de regalías, por el otro lado piden más plata para los campesinos. Es que así sí es muy fregado.
No quería plata de regalías.
Es muy fregado, Aurelio. Que vivamos en el mundo ideal sin minería, pero que a los campesinos les den toda la plata, porque ellos sí merecen más plata.
Yo no dije que no quería minería, pues. Dije que no quería una minería así como se está haciendo. Fui muy claro en eso.
¿Y las cifras?
Una minería que tenga una contabilidad clara. Pero acabamos de oír al ministro de Minas defendiendo
diciéndole que
es una maravilla que a los campesinos cocaleros den un millón de pesos mensuales. Ese es el país al revés, de verdad.
Bueno, entonces que no les den nada.
A ver,
Álvaro.
Al revés es la falta de soluciones. A esos números de que habla Aurelio hay que agregarle el valor del producido con los nuevos cultivos.
La coca no es un buen negocio, no tiene un alto precio. Está por debajo del promedio de precios de otros productos agropecuarios. Lo que tiene es garantía de compra, que eso es muy importante cuando se está en zonas tan alejadas. Eso es sustituible con un trabajo de sustitución masivo, donde se puede solucionar problemas de transporte, de acopio, de comercialización masivamente, porque así pueden ir los grandes compradores de cacao, de café, y eso facilita mucho las cosas. O sea que lo más importante de esto es el tema de escala. Como decía el doctor Pardo, estamos hablando de 40 municipios donde hay más de la mitad de la coca. O sea que eso, en términos de acceso y todo, y acopio, debería facilitar. Todos los estudios muestran que la sustitución es más efectiva que la erradicación. La erradicación, esa sí es un fracaso, y no es que esté llegando tarde, como decía Juan, sino que es que se acaban de firmar los acuerdos con las FARC y solo hasta ahora se puede empezar a hacer. La sustitución no funcionaba en las zonas donde hay más coca porque estaba las FARC, es así de sencillo. Yo acepto el argumento que digan que es posible que se pase a otras zonas donde no hay influencia de las FARC, eso es aceptable, pero en esas zonas las condiciones económicas, de seguridad, institucionales, todas van a dar para que sea posible la sustitución. No es fácil, pero es que pues todos los productos tienen ciclos de mercado. Pero lo único que los va a hacer sostenibles es esos ciclos de mercado, que es la diferencia de la coca, que el precio se mantiene. Aunque suba, a los campesinos se les mantiene el mismo precio. Y hay una gran duda sobre este aumento de la producción. Si se ha aumentado tanto la producción, como dicen las cifras, ¿por qué no ha bajado el precio? Entonces, o no se está exportando, o los decomisos son suficientes,
claro,
o se están enriqueciendo demasiado los narcotraficantes, pero hay algo que no está claro en esa ecuación. Pero pretender que no es posible economías sostenibles privadas cuando hay unos esfuerzos estatales de subsidio y tal, pues contradice la realidad. Hay proyectos que han funcionado y en esas zonas ahora,
Álvaro,
por primera vez hay voluntad y recursos del Estado para que funcione.
Pero claro que llegaron tarde, es más, llegaron tardísimo. Les cito el último ejemplo, cuando decidieron que no había más fumigación aérea, que no había más aspersión aérea, hablaron de la erradicación manual y de la sustitución de cultivos. Ahí volví a ver a Rafael Pardo, a Eduardo Díaz Uribe, que están ya canosos, como usted y como yo, después de 30 años de hablar de lo mismo, que el Estado tenía que hacer la sustitución de los cultivos, que el Estado tenía que apoyar en esos municipios. Es que este discurso, pero, y yo los respeto mucho a ellos dos,
de los que llevan,
porque creo que son de buena fe, Álvaro, pero este discurso ya se los oímos a Eduardo Díaz Uribe, a Rafael Pardo hace 30 años, hace 20 años,
cuando acabaron con las fumigaciones.
Entonces, esto lo que quiero decir, y por eso yo señalaba, yo no descalifico el esfuerzo, y digo, me parece bien, más vale tarde que nunca, me parece que es cosmético de cara a la visita de Estados Unidos por una razón, porque aunque es correcto este enfoque, no está financiado para que sea sostenible. Estaba volviendo a repasar los números. Esto no está dentro del marco de mediano plazo para que se ocupe en todos los municipios que dice Pardo. Esto no está dentro del presupuesto 2017. Habrá que ver qué queda en el presupuesto 2018. Ahora, yo creo como usted y como Héctor que este es el camino, pero para que el Estado sea serio, para que no sea el Estado de show, de cara a las citas que tiene,
pero
lo que hay que hacer es revisar.
Aquí hay una gran diferencia, que es que no hay FARC. Eso es una diferencia sustancial. Héctor, es que
yo le he
oído a usted durante años decir que las FARC son el cartel más grande del narcotráfico de Colombia.
No hay FARC.
Se desmovilizan, son dos cosas y ahora distintas. Eso no tiene relevancia.
Una cosa es que no hay FARC y otra cosa distinta es que ahora que no hay FARC, tampoco tienen la plata para hacer esto sostenible. Entonces, por eso yo les concedo la razón, y yo mismo he dicho que la sustitución de cultivos es necesaria. No hay FARC, pero lo hemos visto en los reportes de prensa, ha llegado de manera virulenta el conjunto de carteles mexicanos a ocupar esos territorios sin que el Estado reaccione adecuadamente, pero sobre todo es carreta hasta que el dinero no esté garantizado en los presupuestos nacionales. Había que empezar por algo, bien, pero ahora hay que pedirle seriedad al gobierno. Ahora hay que pedirle consistencia al gobierno. Y en la próxima campaña presidencial, Héctor y Álvaro, hay que asegurarse de que en los medios les preguntemos a los candidatos con rigor y precisión cómo será su asignación presupuestal para estos programas, porque se queda vean en unas foticos para los gringos si no está soportado en presupuesto. Muy y bien. Hoy el propio Cárdenas lo ha dicho, el Contralor General de la Nación lo dijo la semana anterior, esta plata no está garantizada.
Son las 9:42, este es el debate alrededor.